Bueno, es un libro que tiene ya un poco más de 10 años, descrito por un investigador muy importante de la Universidad de General San Martín en Buenos Aires, se llama Raúl Wagner, el libro se llama Democracia y Ciudad, y te mandé un pedacito, un par de hojitas que tienen que ver con la introducción del libro y las conclusiones que me parecen relevantes para lo que estamos tratando cada vez que hacemos la columna. Por un lado, bueno, él plantea el tema de haciendo foco en lo que es la problemática social y la economía urbana, que bueno, dice que tiene tres planos de análisis, ¿no? Uno que tiene que ver con el rol de las distintas regiones y las ciudades en la economía, porque, digamos, hay un desarrollo regional que tiene que ver con las transformaciones económicas internacionales, o sea, lo que viene a ser las inversiones internacionales, en el caso de Bariloche, o en la región, ¿no? Sabemos que hay inversiones, por ejemplo, en la zona cerca de Viedma, donde van a hacer algún desarrollo energético, las inversiones, por darte otro ejemplo, en Vaca Muerta, o sea, todo lo que son grandes volúmenes de inversión económica, en el caso nuestro para el turismo, para la construcción, tiene un impacto en la sociedad, ¿no? Uno puede pensar que es beneficioso siempre, pero bueno, no siempre, porque esto da como resultado una brecha social, una diferencia, donde el que se lleva toda la plata es un grupo menor, y el resto de la comunidad como que la ve pasar.
Totalmente.
Un poco va en ese sentido todo lo que estamos planteando.
En esta lectura rápida que pude hacer, Norberto, pido disculpas que no pude prestarle demasiada atención a este informe, me llamó poderosamente la atención un dato, ¿no? Que dice que Argentina es un país con una arraigada cultura patrimonialista, con un basamento jurídico conservador que otorga a la propiedad privada, tanto del suelo como de los inmuebles, un rango de sagrado, intocable, perpetuo, por encima de todo otro derecho colectivo, y esto contribuye a que nuestras ciudades sean cada vez más caras, injustas, violentas y difíciles de gobernar. Se menciona el caso de Argentina. ¿Esto es una característica nuestra? Sabemos que el basamento jurídico al que hace referencia es conservador, claramente, ¿no? Las leyes, la mayoría de las leyes fueron hechas en etapas de políticas conservadoras en la Argentina. ¿Pero esto es una característica propia?
Y hemos dejado que esto se sostenga en el tiempo, ¿no? A pesar de que los gobiernos ya no son gobiernos supuestamente conservadores, hemos tenido gobiernos que, sin decirse a sí mismos conservadores, aplican lo que hoy llamamos neoliberalismo, que tiene que ver con el conservador, ¿no? Con la mirada conservadora. Mantener la prioridad, como dice el texto, en lo que es el interés de la propiedad, del que hace la inversión, en general tiene que dejar de lado la prioridad de lo que es comunitario, del bien común, de las necesidades sociales que pueden tener otros sectores, para priorizar, digamos, darle mayor importancia a las demandas del inversor, de la propiedad privada, del derecho privado. Y como decías recién al leerlo, ¿no? Dejando de lado lo que es el derecho colectivo. Y esto, sí, lamentablemente en Argentina se acentúa mucho más que incluso que en países del primer mundo. Yo, por ejemplo, en la investigación que hice en el doctorado, que comparé con una ciudad de Estados Unidos, en Tahoe, cada vez, cada año compran a los privados tierras para volverlas públicas y abiertas para el uso de la comunidad y de los turistas. Ajá. Y acá vamos siempre en el sentido contrario. Hay unos terrenos que son privados, que les quedaron por algún motivo al Estado. No, lo volvemos a vender para volverlo a privatizar. Tenemos espacio verde que no están muy usados, que no tenemos plata para mejorarlo. Bueno, lo entregamos para hacer algún desarrollo. Tenemos tierra en la cima del Cerro Campanario, ampliemos la tierra que le damos a un privado para explotarla.
Es decir, ¿sí? Que en nuestra, sobre todo en nuestra ciudad, podemos decir, como dice el autor, que los derechos se compran acá.
Claro, por eso, porque fíjate vos lo que vemos constantemente de las concesiones, de las propuestas de algunos sectores de inversión que no son a veces en sus propiedades, son en terrenos que son públicos. ¿Sí? Porque cada vez que vemos lo que pretenden en el Cerro Campanario, o en el Cerro Catedral, o en el Arroyo Angostura, En general son casos de propiedades que no son privadas, pero aun cuando sean privadas, tenemos casos que son privados, muchas veces quieren hacer proyectos donde son, digamos, riesgosos por zonas de ladera de montaña, con fuerte pendiente, y sin embargo presentan proyectos y tienen el apoyo de los estados, ¿no? Acá, justamente, después en las conclusiones, este autor hace referencia a eso, ¿no? Incluso en una, para no ocupar mucho tiempo en todo el texto, hay una parte donde menciona lo que dice textualmente un intendente, y dice, hoy ningún intendente está dispuesto a discutir con un inversor el cambio de la localización de la obra que pretende, ¿sí?
Sí.
O sea, en las conclusiones él mismo advierte que los intendentes se ven como sobrepasados y que como necesitan fondos y no tienen de dónde, bueno, entonces, ¿a dónde querés hacer la obra? Yo te habilito.
Estoy leyendo mientras vamos conversando y lo estoy escuchando atentamente, Norberto. Este autor además habla de dos tipos de ciudades, ¿no? Una, la de la planificación estratégica y la participación con inversiones públicas y ciudad en los servicios que aseguran su competitividad. Y la otra, o sea, está compuesta por ciudadanos poseedores de derechos y cultores de valores exitistas y de competitividad. Y la otra la define como la ciudad peligrosa, donde el Estado opera para asegurar la gobernabilidad, la contención del estallido, la protesta, la ciudad de la estigmatización y de las políticas focalizadas, la del manejo clientelar de los recursos y el condicionamiento de la ayuda para los desplazados por el mercado, pero siempre tratando de que no se exprese la comunidad en ese tipo de ciudad, ¿no?
Parecería que está hablando de Bariloche exclusivamente.
Por eso me impacta tanto.
Esto pasa en muchas ciudades, ¿no?
Sí.
Pero acá lo conocemos de cerca esto. Nosotros hemos ido a reuniones desde el observatorio con el Consejo Social de Tierra hace poquito, y bueno, lo que vos ves, renuevan las autoridades de vuelta, los mismos vecinos se sienten que están remando en dulce de leche porque otra vez el mismo tema, otra vez pedir qué pasa con la infraestructura y los fondos que habían conseguido el presupuesto y fueron a otro barrio que es lo que decía ahí, clientelar, ¿no? O sea, un barrio que nunca se había tratado que tenía prioridad, hay otros barrios que hace 10 años que están esperando la infraestructura, no fueron a parar a otro lado los fondos. Y eso porque es, bueno, manejo clientelar, ¿no? Manejo, digamos, espurio, si querés, de cómo se maneja la decisión de a dónde van los fondos, cuando vos tenés un Consejo Social de Tierra que está conformado por ordenanza, con concejales, con gente de la comunidad, con barrios, y cambian el funcionario y cambiaron todo, ¿no? Lo que se había acordado con el funcionario anterior parece que se tiró a la basura y empezaron todo de vuelta.
¿Cómo se logrará finalmente, Norberto, en una ciudad como la nuestra, un reordenamiento territorial? ¿Hay algún tipo de expectativa de pensar que se podría vivir de otra manera, que todos y todas podemos vivir dignamente si hubiera políticas acordes a las necesidades?
Bueno, mira, acá hay un parrafito que te leo textual que dice el autor, entre ambos modos de gestión, que esto que hablábamos de la ciudad que está planificada y la que parece que queda afuera de toda planificación, emerge la demanda imperiosa de una mediación en la que se juega el sentido mismo de la democracia. Y ahí es donde entra lo que planteamos de la metodología del MOVEPA, que es el Movimiento Vecinal Participativo, donde decimos que tiene que haber una decisión a través del conocimiento, de la difusión, del debate con los barrios, con los vecinos, y que sea vinculante. Uh-huh. Esa es la mediación. La mediación tiene que ser a través de una investigación, de llamar expertos, que nos den dos o tres opciones a solución a distintos problemas, que la gente sepa cómo son las distintas opciones, y no que nos quieran vender una, ¿no? O sea, vos escuchás que por ahí hacen un proyecto de una cloaca para un barrio, pero hay 10 barrios que no le hicieron nada. Y cuando vos le vas a preguntar cómo van a solucionar un montón de hectáreas nuevas, de 140 hectáreas nuevas, por decir un solo loteo que está previsto cerca del Cerro Ventana, y los que están en Tierra y Vivienda no tienen ni idea.
Nada.
Entonces, si el mismo municipio, vos le preguntas a la gente de planeamiento o a quien sea, que tenga poder de decisión, ¿cómo van a solucionar las demandas de nuevas construcciones en miles de metros cuadrados? Hemos pedido información de cuáles son las obras de más de 1000 metros cuadrados, hay un montón de obras con miles y miles de metros cuadrados nuevos, de viviendas nuevas, que además son gente que tiene el dinero, por dinero, como decíamos antes, de inversión internacional, donde no es que lotean terrenitos y después se edifican una casita cada tanto. Claro. No, ya tienen la plata para venir a edificar cientos de viviendas en un par de años. Uh-huh. Ahora, a esas unidades edificadas que estén usadas en forma permanente o turística, hay que darle servicio, tenés que asegurarle que tiene luz, que tiene agua, que tiene gas. Uh-huh. ¿Y de dónde lo vamos a sacar si no tenemos para los que ya habitamos?
Claro. Bueno, ojalá podamos revertir esta situación algún día por el bien de quienes nos siguen, ¿no? Porque digamos que somos una generación que además no hemos sabido hacer muy bien las cosas, indudablemente, y hemos permitido todo lo que está ocurriendo. Hay que hacernos cargo también de esto. Ojalá que para las próximas haya un equilibrio un poquito mejor. Norberto, ¿hay reunión del Movimiento Vecinal Participativo hoy?
Sí, es la oportunidad de que el que pueda se acerque, intercambiemos un poquito opiniones sobre esto que estamos hablando y bueno, justamente empecemos a tomar conciencia cuál es la metodología que propone el MOVEPA, debatirla, charlarla, siempre puede mejorarse, pero la idea es que tiene que ser desde los vecinos, de abajo para arriba, exigir y demandar un cambio en la forma de plantear democráticamente el manejo territorial. Uh-huh. Porque eso es lo que hace que impide que el mercado sea el que mande, sino que mande el vecino, no el mercado. Que no se vea el vecino dominado por la imposición de una visión mercantilista de del territorio, de la ciudad.
Bien, perfecto. Hoy a las 14, si bien digo, en el Instituto de Formación Docente Continua, O'Connor al 1700. Allí quienes quieran acercarse pueden hacerlo de manera espontánea, ¿no? Y si alguien quiere comunicarse con usted, Norberto.
Es mi teléfono, el 2944-599691.